Dicen que hay imágenes que valen por mil palabras y hay sonidos que también. Y hoy de sonidos elocuentes, vamos, la verdad que sobrados. Horas y horas de grabación de Koldo García a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán. Audios que hoy son una crónica sonora de la trama de corrupción, presunta todavía, que se ha movido en la cúspide del Partido Socialista durante muchos años. Si entras en nuestra web, en cope.es, tienes donde elegir. Cualquiera de las escenas que escuches son dignas de una novela de Mario Puzo o una película de Scorsese. Escucha este ejemplo que aparece en el informe de la UCO. Es noviembre de 2023 y la investigación ya está en marcha. Se reúnen Ábalos, ya defenestrado en el PSOE, y Koldo, los dos con problemas económicos. Quedan en una cafetería y Koldo se muestra muy enfadado con Santos Cerdán porque no le recibe y no le contesta a las llamadas. Le agradece que no le haya abandonado, pero de Cerdán no tiene la misma opinión.
Me ha seguido viendo. Has cuidado. Tengo una hija gracias a ti. Te lo puedo explicar de muchas cosas, pero tampoco estoy para mariconadas y para hacerte la pelota porque no te voy a comer la polla. Ya antes ni ahora. Para mí eres sagrado. Siempre soy un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él. Y te garantizo, que no te puedes ni imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con lo de él.
Koldo llega a decir que no quiere enviarle un mensaje a Cerdán presentándose en la puerta de su casa. Si a todo esto le ponemos la música del Padrino, pues casi estamos viendo una escena de la peli. Este es prácticamente el final de una historia que comenzó mucho antes y que, según el juez, se corresponde con una organización criminal diseñada para obtener mordidas por contrataciones. Todo aumentó cuando uno de los implicados, José Luis Ábalos, consiguió llegar a ministro de Transportes. Por ejemplo, en 2019 hay una reunión entre Koldo y Ábalos en la que se habla de multitud de contratos. En un punto de la conversación sale el perejil de todas las salsas, el empresario Víctor de Aldama. Koldo pide para él una adjudicación de 200.000 euros para hacer frente a gastos imprevistos.
Yo creo que está haciendo eso, yo lo he visto trabajar, pero aparte de todo eso, ayer que me pidió, ¿vale? Me dice, a ver si puede conseguir, que yo no lo veo dificultad, porque claro, 200.000, que esto es otro tema. Yo quería hablar del tema de cómo está ahí, ¿vale? Pero sí que necesito que alguien, o Isabel o Javier, le den algo para que pueda cubrir algunos gastos mínimos que tiene. Pues que sepas que yo le voy a decir tanto a Javier como a Isabel que a mí me tendrían que dar algo más esencial, ¿vale?
La trama sigue funcionando y regularmente se reunían Cerdán, Ábalos y Koldo, aunque empezaron a ser algo más prudentes. En esta conversación de 2021, a Koldo le mandan callar ante su insistencia. Koldo, que por cierto fue el autor de todas estas grabaciones. Y así podríamos estar toda la tarde. No me dedico al mundo del derecho, pero no hace falta ser magistrado del Supremo para saber que esto huele muy mal. Tan mal que las ventanas que ha prometido abrir Sánchez en su partido no van a poder disipar el hedor a corrupción por mucho tiempo. Y están pasando más cosas. Importante dispositivo policial en Ferrol, donde se busca a un hombre que hace unas horas habría llevado a su hija de 7 años contra la voluntad de la madre de la niña. Alarmó con disparos a los vecinos del barrio y las sospechas de la huida se centran en Portugal. Paula Pájaro.
El padre de la niña de 7 años habría disparado al aire para poder llevársela de la casa de la madre. No llegó solo a esa vivienda en el barrio de Caranza, en Ferrol. Entró acompañado por otro hombre y aunque la madre de la pequeña intentó resistirse, no pudo evitar que se la llevaran. Lograron sacarla, subirla a un coche y desaparecieron rápido en dirección sur. La principal hipótesis que barajan las fuerzas de seguridad es que intentan cruzar hacia Portugal. No es la primera vez que sucede algo así. El año pasado aquel mismo hombre ya se llevó a la niña al país vecino, aunque en esa ocasión acabó contactando con la madre para que la recogiese. La buena noticia por ahora es que, según fuentes policiales, la niña no corre peligro, pero la búsqueda sigue activa.
El próximo curso escolar, Cataluña eliminará por completo el uso del móvil en las aulas en primaria y secundaria. No habrá ni siquiera actividades pedagógicas dirigidas por el profesor en los que hasta ahora sí se permitía. Barcelona, Yolanda Bernal.
A partir de septiembre se irán restringiendo las pizarras digitales interactivas y se eliminará el uso de tablets en la etapa infantil. La entrega de ordenadores portátiles se retrasa hasta sexto de primaria y van a desaparecer los móviles y los relojes inteligentes en todos los centros y en toda la educación obligatoria. No se podrán utilizar ni siquiera con un fin pedagógico, como se hacía hasta ahora. Marina Fernández es la presidenta de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles y celebra que por fin se atiendan las peticiones de familias y expertos.
Va a una con las familias que quieren retrasar la entrega del primer smartphone. También se alinea con las recomendaciones de pediatría y de médicos de hace ya muchos meses y esperamos pues que ya a principios del curso que viene ya no haya ninguna pantalla infantil, porque es lo que garantiza el neurodesarrollo de estos menores.
Educación insiste en que no se trata de ir en contra de la digitalización, sino de poner orden para que su efecto sea positivo.
El Consejo de Seguridad de la ONU aborda esta tarde la escalada de tensión entre Israel e Irán. En los últimos ataques israelíes contra Irán han muerto más de 70 personas y 300 han resultado heridas. Y en los deportes, el Real Madrid hace oficial su tercer fichaje de la temporada. Teresa Vasallo.
Franco Mastantuono ya es jugador del Real Madrid. Melchor Ruiz.
Hace poco más de una hora el Real Madrid ha hecho oficial a través de un comunicado el fichaje del argentino Franco Mastantuono para las próximas 6 temporadas. Recordar que el jugador va a disputar el Mundial de Clubes con su actual equipo, el River Plate, y que se va a incorporar al Real Madrid a partir del 14 de agosto, que es cuando cumple 18 años. Al Real Madrid le puede salir la operación por 63 millones, 45 de la cláusula más los impuestos.
Y el Barça ya ha pagado la cláusula por John García, Víctor Navarro.
Ha abonado el club azulgrana los 26,4 millones de euros de cláusula de John García, contando el IPC, y los representantes del portero han pagado su rescisión con el Español en la sede de la Liga. El Barça lo hará oficial en breve, según explican fuentes azulgranas a la cadena COPE. John García es ya portero para las próximas 6 temporadas. Falta ver cuándo será, si la hay, su presentación. Llega para ser titular con el objetivo de ir con la selección en año de Mundial y con un Ter Stegen que de momento tiene intención de cumplir su contrato hasta 2028.
Y en baloncesto, a las 9 y cuarto de la noche, Real Madrid y Unicaja se juegan el segundo partido de semifinales de playoff de la Liga ACB.
Un minuto para tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 30 grados y cielo cubierto. Nos espera un fin de semana de más calor con máximas de 35. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la 6 en Las Rozas está cortando el carril izquierdo y generando 3 kilómetros de atasco. Precaución. Dificultades de salida además por la 1 en el circuito del Jarama, A2 Coslada, A3 Rivas, A4 Pinto y M607 Tres Cantos. De entrada M607 El Goloso y en la M40 Vicálvaro en ambos sentidos y túneles del Pardo y Pozuelo hacia la A5. Este domingo Metro va a empezar a instalar 40 nuevos equipos de refrigeración en 20 estaciones de la línea 1 y de la línea 5 para combatir las altas temperaturas del verano. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pongo la mano en el fuego por él y por Santo Cerdán.
A mi compañero le han crucificado con clavos que solo eran mentira y bulos. ¿Ahora qué hacemos?
Hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santo Cerdán. Quiero pedir disculpas a la ciudadanía. No debimos confiar en él.
No estás en un día fácil. No se corresponde a la persona que es mi compañero de partido y mi amigo.
Bueno, pues esto perfectamente, por eso hemos puesto la música de Friends. Empezaba como una cosa de amigos y fíjate cómo puede acabar, como una peli de terror hoy que estamos en viernes 13. Pero esto es lo que ha pasado en nuestro país en las últimas horas. Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio Gredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sensación nos queda? Porque es difícil, la verdad, calificar toda esta trama que deja a Pedro Sánchez en una situación muy difícil, pero ya veis que no asume ninguna responsabilidad.
Ni lo va a asumir, y me creo lo que dice de que el gobierno no se disuelva y no se acabe hasta 2027. Por una parte es inverosímil que no supiera absolutamente nada de esto. El PSOE es un partido dominado por orden y mando de Sánchez. Esta persona, Santos Cerdán, es un más estrecho colaborador en el partido. Más de una década juntos, más de una década, de hecho, desde los primeros indicios de corrupción, sospechas fundadas desde que estalló el caso Coldo. O sea, es absolutamente inverosímil que no lo conociera y que se escuden que no lo conociera. Y todavía más increíble esto que acabamos de escuchar, que además sin imágenes suena incluso a más víctima y a más pena todavía, que salga dando pena, ¿no? Y diciéndonos, no sé si, a lo mejor es que hasta ayer no lo sabíamos, que no es un hombre perfecto, vaya, es que creíamos que era perfecto, nos tuvo que aclarar ayer que no lo es. En fin, es que no hay por dónde coger nada.
Y además esto, encapsulando todo esto como estrategia de defensa en los límites del Partido Socialista, ¿no? Cuando afecta de lleno al gobierno.
Bueno, claro, están relacionados, ¿no?, el partido con el gobierno, porque entre otras cosas a Pedro Sánchez le ha interesado todo el rato que el PSOE y el gobierno sean una sola cosa, ahora no se puede disociar, ¿no? A mí me recordaba esto de cuando dicen que él siempre saludaba en el portal, ¿no?, cuando pillan a algún asesino o algo, dicen, no, siempre saludaba, pues está pasando lo mismo con Santos Cerdán, como de repente, oh bondad graciosa, descubrimos que nuestro compañero está llevándose el dinero a mano llena. Vamos a pensar, Pilar, que tiene razón Pedro Sánchez. Es decir, vamos a pensar que efectivamente ayer se dio cuenta de esta realidad, que no era consciente, se cae del guindo porque confía, porque es un hombre afectivo con sus compañeros. Vamos a imaginar eso. También tendrá alguna responsabilidad con respecto a su falta de atención y su falta de cuidado con respecto a los trabajadores que él tiene a su alrededor, tanto en el partido, en el caso de Santos Cerdán, o en el ministerio, que son en el caso de Koldo y de Ábalos, que es parte, digamos, del mismo show, ¿no? Entonces, ya sea por acción o por omisión, la responsabilidad política es de quien pone a esas personas allí. Y esa persona no es otra que Pedro Sánchez.
Claro, la exigencia de vigilar es que es esencial para un presidente del gobierno, y aquí desde luego no se ha ejercido. Es que además, fijaos, es que llevábamos meses y meses con rumores, con informaciones periodísticas que señalaban cosas raras. De verdad, nunca preguntó o investigó si todo esto era verdad. Es que si es así, pues como dice Sagredano, también tiene una responsabilidad porque se tenía que haber enterado.
Bueno, cuando ya se hablaba de Santos Cerdán, fue el congreso aquí en Sevilla del partido y lo
apoyó, ratificó.
Lo ratificó, lo apoyó, lo alabó en público, él y todos los compañeros que también se cayeron ayer de un guindo, efectivamente, como tú dices. Pero aquí pasa otra cosa, y es que lo que ha sucedido con Santos Cerdán ya lo venía publicando, se venía hablando en las tertulias, se hablaba en la radio, en la televisión, se publicaba en los periódicos, y ante esa información, Pedro Sánchez, ¿qué hizo? Recabar una información, hacer una auditoría interna, preguntar qué sucedía, reunirse con Santos Cerdán, no. Hizo una estrategia en la que se llamó fascista, propagadores de bulos, máquina de fango a todo eso, medio de comunicación, incluyendo también, aparte de los medios de comunicación, Guardia Civil, fiscales, magistrados, que estaban trabajando ya con este material, lo que hace es desacreditarlo, insultarlo, cuestionarlo, en lugar de cuestionarse a sí mismo. Entonces, cuando ayer sale diciendo, oye, mira, yo no sabía nada de esto, no parece que sea coherente con la estrategia que llevamos haciendo los últimos meses y casi años, ¿no?
Pues si sobre el papel las conversaciones eran demoledoras, ayer cuando conocimos el informe de la UCO, escucharlas como en el día de hoy es que es todavía peor. Escuchamos los audios de cómo durante años Santos Cerdán, Koldo y Ábalos se habrían estado repartiendo mucho dinero en mordidas a cambio presuntamente de adjudicaciones. Vamos a repasar algunos de esos audios. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Audios en los que, por ejemplo, se escucha cómo se repartían el dinero y cómo hablaban de lo que se debían unos a otros.
Sobre lo que se debía, vamos por orden cronológico, 22 de abril de 2019. Koldo le pide a Santos Cerdán dinero. Necesito algo de dinero, jefe.
Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.
¿Cuánto le dio?
60. Pero yo...
Sí, yo quería ahí, me llamo... Bueno, no, no lo de ahora, ¿eh? Hasta ahora.
50. ¿Y a mí qué cuenta? ¿Y a mí qué cuenta? ¿Me ayudarás?
Bueno, vemos aquí como Koldo le pide a Santos Cerdán dinero y Santos dice, bueno, pero de aquello que hicimos, de esos 60, 10 son para ti y 50 para la empresa en cuestión. Y le dice el otro, vale, ya lo quitaré, pero me ayudaréis, me dais dinero, para que veamos un poco cómo era el modus operandi, ¿no? Con qué facilidad hablaban con esas cantidades. Cuando hablamos de 50 o 60, obviamente estamos hablando de 60.000 euros, de 50.000 euros.
Y es que encima en uno de los audios se le escucha decir a Ábalos que vamos, prácticamente se pone modo calimero que no llega a fin de mes. O sea, un tío que está como diputado en el Congreso con un sueldo bastante respetable con las dietas que se llevan, cobrando además por parte de no sé si en ese momento del partido, no sé si en ese momento ya no estaba como secretario de organización, pero bueno, un señor que tiene dinero suficiente, claro, con el modo de vida que llevaba, ahora entendemos por qué no llegaba a fin de mes, ¿no?
Es cuando Ábalos dice, voy con 50 euros toda la puta semana, eso sí, los estoy estirando que te cagas. Mi hijo me va dando 1.000, 4.000 y aún así me he fundido mucho, solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Bueno, en alquileres ya ahora sabemos que en un tren de vida que era bastante insostenible.
En paradores, en las fiestas que organizaban los paradores. Es tremendo todo.
Las conversaciones, los audios, todo lo que estamos conociendo por este auto demoledor y los indicios al final que están ahí reflejados responde muy bien a lo que se les está acusando de organización criminal. Y ahora la pregunta es, ¿durante 11 años el PSOE ha sido un partido político o ha sido una organización criminal? Y en ese sentido la segunda pregunta es, ¿tenemos en el gobierno un partido mayoritario que es un partido político o que es una organización criminal? Porque si al final es esto último, no sé qué hacemos todavía con este gobierno ahí.
Yo será que es viernes y estoy bondadoso con la vida. Vamos a pensar que el PSOE es un partido honrado con un grupo de gente dentro de ese partido reducido, controlado, que ya está procesado y que han hecho una mala práctica y que se han aprovechado la confianza. ¿Quién puso a esa gente ahí? ¿Quién decidió quién eran? No es un secretario de organización, son dos consecutivos, es un ministro de la cartera más poderosa que tiene un Estado, porque es la que tiene la capacidad más alta para contratar. Es decir, ahí hay una persona que se ha equivocado, que se llama Pedro Sánchez, o que lo ha utilizado. Yo creo que esto es más bien que Pedro Sánchez necesitaba a personas del perfil de Ábalos y de Santos Cerdán, que deben ser bastante rápidos con sus trabajos y bastante certeros, y se ha aprovechado de ellos y ellos se han aprovechado de él. Entonces, ¿quién es el culpable? Bueno, del delito seguramente ellos. La responsabilidad de haber colocado a persona de esa calaña, que da mucha vergüenza escuchar esos audios, da mucha vergüenza pensar que esa gente es la que está gestionando nuestro dinero con el trabajo que cuesta ganarlo por parte de toda la ciudadanía. ¿Quién los elige? Pedro Sánchez, pues asume su responsabilidad política.
Que se ha equivocado dos veces, ¿eh?
No su responsabilidad penal, yo no sé.
A dos personas que le han salido rana, ¿eh?
Claro, que son dos personas y en general una falta de cuidado. Es decir, si esto pasara en cualquier otro lugar de la vida, alguien pagaría su responsabilidad ahí, pero ¿por qué Pedro Sánchez no la paga? Y lo que es más sorprendente, ¿por qué el partido no pide que la pague? Una parte del partido ya se está repuntando. Ya hay alcaldes y hay, por supuesto, algunos presidentes autonómicos que están diciendo, oye, que es que no, nos vamos a pique con esto, porque no hay una falta de ejemplaridad y una falta de responsabilidad y una falta de decoro y una falta de dignidad política. Que eso es muy difícil de superar, por mucho que quiera aguantar hasta 2027.
Da igual todo, pero es que incluso los socios de gobierno, ¿qué están haciendo los socios de gobierno? ¿Por qué le siguen dando su apoyo? Porque quieren seguir participando de esta fiesta y de los cargos que tienen y no quieren irse de ahí porque están muy cómodos ahí, porque, quiero decir, esto ya no es solo una cuestión del propio PSOE, es también de los socios de gobierno que no están haciendo nada para retirar su apoyo y que esto siga adelante como si no hubiera pasado absolutamente nada.
Citas a los socios del gobierno. Sumar dijo ayer que hay que establecer un nuevo marco de relación con el gobierno, pero bueno, respuesta
¿qué es eso? ¿Qué es un nuevo marco de relación?
No concretó absolutamente nada Yolanda Díaz.
Un diccionario Yolanda Díaz castellano.
Eso es, castellano Yolanda Díaz, efectivamente, sí, porque no entendemos
ninguno. En política
ninguno.
Yo no entiendo nada de lo que dice.
Además, le comentaba a Íñigo precisamente antes, lo hablábamos, que un periodista le dice, bueno, ¿puede concretar un poco más? Y vuelve a repetir absolutamente lo mismo y nos deja de la misma manera, porque ¿qué dice eso de establecer un nuevo marco de relación con el gobierno, con el Partido Socialista? Bueno, a ver si nos lo explica. Junts dice que se van a sentar para hablar y el PNV que esperará a que haya sentencia, si es que la hay. ¿Seguir apoyando a Sánchez les hace corresponsables?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En fin, no, quiero decir, ya lo había dicho antes, puedo repetirlo, pero al final cuando uno sabe que algo está mal y algo tan grave como lo que estamos escuchando con esas acusaciones de organización criminal y que durante, no durante un poco tiempo, sino durante 11 años... Y poniendo en duda, además, incluso, que es otra vertiente de estos indicios que están surgiendo ahora en la instrucción, poniendo en duda incluso la financiación irregular que puede tener el propio partido. O
que es
incluso,
algo que no está claro, efectivamente. Claro, que la UCO también dice, ojo, que aquí puede haber algo.
Y el pucherazo, que es el pecado original de Pedro Sánchez, ¿no? Que si él alcanzó el poder en el PSOE en 2014 en contra de las encuestas que daban ganador a Madina y por un pucherazo que de momento hay dos votos. Dice Cerdán en un audio, pero bueno, habrá más cosas, ¿no? No más que esos dos votos, ¿no?
Bueno.
No sé. Sí, preguntaba sobre los socios, Pilar, y hablando de dignidad democrática y política, evidentemente son tan responsables como Pedro Sánchez. Si están sustentando a un partido y a un líder que yo creo que todos coincidimos en que se equivocó eligiendo quien eligió, y se equivocó gestionando la crisis como la está gestionando, claro que son responsables a la misma altura que él.
Ojo, pero sí es verdad que van a tener que medir también muy bien sus pasos, porque esto les puede pasar factura, lógicamente en sus filas y en sus territorios, en el caso de los partidos independentistas o en el caso del PNV. Fijaros, el PNV, ni más ni menos, que fue el que pues apoyó al PSOE en la moción de censura que desbancó a Mariano Rajoy por la corrupción del PP, y que ahora los que plantearon esa moción de censura se encuentran en esta situación. Así se escribe la historia.
Claro, pero porque están perfectamente respaldados por el PSOE, pueden conseguir lo que quieran.
Pero lo increíble... Lo increíble, Fernando, perdona que me indigno, perdona que te interrumpa, es que cuando plantean la moción de censura, ya presuntamente estaban con todas estas cosas, con estas corruptelas desde Navarra. Coldo García y Santos Cerdán ya estaban haciendo de las suyas.
Claro, es que esa es otra de las gravedades del asunto.
Se plantan como los regeneradores de la democracia.
Es que el cambio surge de presentarse como un partido regenerador, regeneracionista, y un partido que va a cambiar las cosas para corrupción cero, ¿no? Para acabar con la corrupción. Efectivamente. Y el relato ya estaba truncado de antemano, o era directamente una ficción, una invención.
Más allá de que la responsabilidad final es de Pedro Sánchez y él tiene que pagar el peso político y la culpa política de lo que está sucediendo, en los socios hay varios planteamientos. ERC y Junts vienen de donde vienen de un proceso frustrado, de condenas penales, y entonces están, apoyan a Sánchez porque les conviene a ellos personalmente. Sumar, porque después de esto no hay nada. Quiero decir, Sumar cuando esto se acabó Sumar y se meterán en la lista del PSOE o inventarán algo, pero Sumar se acaba. Pero PNV es muy sorprendente el papel que está haciendo, porque es un partido con mucha raigambre en el País Vasco, un partido de centro-derecha o de derecha, y de repente está metido aquí en un rol extrañísimo y que yo no sé si le va a beneficiar. De hecho, en las elecciones autonómicas le ha perjudicado, porque Bildu efectivamente está comiéndose parte de su terreno, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar otro de los extractos más relevantes que ha incautado la UCO. Es en el que escuchamos una reunión entre Koldo Ábalos y Santos Cerdán.
21 de enero de 2021, cuando Ábalos aún estaba en el Frente de Transportes, escuchamos cómo se repartían la pasta procedente de las supuestas mordidas pagadas por constructoras a cambio de amaños de obras públicas. Escuchamos cómo Cerdán interrumpe en varias ocasiones ante el temor de que varios aspectos de la charla sean expresados en voz alta. Eso es lo que dice la Guardia Civil. También escuchamos a Ábalos intentando poner calma entre Koldo y Santos.
Koldo, que no quiero que hable usted, que no se habla. Que me quiere decir tantas cosas. Se ve y se rompe, no habla.
Que no se habla de eso. Que no se habla de eso. Pum, y se rompe. El papel se apunta, pum, y se rompe.
No sé si porque, bueno, sí, siempre hay miedo a que te escuchen estas conversaciones o miedo también a que pudieran ser grabados. Por cierto, hay que decirle a Koldo que cuando grabe las conversaciones con un poquito más de calidad, porque es que se escuchan regulinchi.
La imagen hoy de nuestra redacción y prácticamente todas las reacciones de España era un redactor escuchando los audios, apretándose las orejas muy fuerte y agachándose, como si el hecho de agacharse mejorara la calidad.
No, los paréntesis con el indistinguible.
Sí. Bueno, nosotros aquí tenemos apuntadas las transcripciones para asegurarnos de que dicen.
Digo, eso es como cuando quitamos el volumen de la música para aparcar marcha atrás, ¿no?
Son gestos que salen de manera
instintiva. Sí. Una de las cosas que da la sensación en estos tres, yo creo que la mafia se romantiza, ¿no? Gracias a las películas de Coppola y de Scorsese, pues romantizamos la mafia. Pero son tres pillines. es decir, con mucho poder, pero la sensación, escuchándolo, es de lo cutre que ha estado llevando la parte de nuestra economía, parte de nuestros grandes contratos y una organización como el PSOE, hombre, que es una organización histórica con muchísima militancia y sobre todo con muchos ciudadanos que confiaban en ellos, cada vez menos, evidentemente, ¿no? Y son tres pillines, tres sinvergonzones que están hablando, que solo piensan en prácticamente en prostitutas, mala vida y pillar todo el dinero que puedan, ¿no? Es una sensación realmente desconcertante de lo que es la realidad y de quiénes nos gobiernan o parte de los que nos gobiernan.
Vamos a escuchar una de las últimas conversaciones antes de que la Guardia Civil detuviese a Koldo Íñigo.
Sí, escuchamos una de esas últimas conversaciones. Estamos en noviembre de 2023. Recuerdo que a Koldo se le detiene en febrero de 2024 y en ese noviembre Santos no le coge el teléfono a Koldo. Koldo estaba siendo investigado, ya lo sabía. De hecho, ya había empezado a grabar todas estas conversaciones que estamos escuchando y Santos y todo el Partido Socialista se alejaba de Koldo. Entonces, Koldo queda con Ábalos para insultar, para rajar de Santos Cerdán y pedirle al exministro que le diga a Cerdán que tienen que verse ya.
Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo dicho por él. Y te garantizo que no te puedes ni imaginar, porque lo tuyo es un juego de niños comparado con lo de él.
Escuchamos cómo Koldo le dice a Ábalos, tú para mí eres sagrado, porque recordemos que les unía una muy fuerte y sólida amistad, pero Santos, en cambio, es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él y te garantizo que no te puedes ni imaginar porque lo tuyo, Ábalos, es un juego de niños comparado con lo que tiene Santos Cerdán. Y también acaba diciendo que él, no voy a volver a referirme al insulto, que él de Santos se ha quedado con dinero delante de mí.
Bueno, pues esta es solo una parte de esas 8 grabaciones que tenía Koldo en dispositivos y que la Guardia Civil le incautó. Hay decenas de conversaciones. Una de esas 8 grabaciones dura, por cierto, 12 horas, así que nos va a tener pues un rato entretenidos, porque sí, vamos a seguir, desde luego, analizándolas. Bueno, entre las muchas cosas por aclarar, destacan sobre todo 2 cuestiones. Primero, faltan explicaciones claras sobre los 13 contratos con administraciones públicas por valor de 637 millones de euros, porque de ahí, de esas 13 concesiones públicas, salieron las mordidas de cientos de miles de euros. Y en segundo lugar, lo destacábamos hace un momento, la gran duda es saber si esas mordidas, el dinero de esas concesiones con dinero público, pudiera parar a las arcas del PSOE en una presunta financiación irregular que vamos a ver, que la UCO pone también en ese informe, señala, pero que vamos a ver qué dice el juez, porque a finales de junio, el 24 creo que es cuando declaran 25, Koldo, 25.
El 24 de junio declaran
Koldo y Ábalos
y Koldo, y el 25 de junio declara Santos Cerdán. El juez tendrá que preguntar, de hecho creo que esta mañana ya ha habido algún movimiento, si sigue aforado o no. Recordemos que ayer renunció al acta de diputado y por lo tanto ya se le podría procesar por la vía habitual y no habría que pedir el suplicatorio.
Una última pregunta para acabar este tema. Fernando, Antonio, ¿pensáis que la legislatura está tocada y casi hundida? Porque en su comparecencia ayer Pedro Sánchez pues decía que piensa aguantar hasta 2027. ¿Pensáis que lo va a conseguir, que va a llegar hasta 2027?
Yo creo que lo va a conseguir. Mientras siga teniendo el apoyo, como parece que lo va a seguir teniendo, de sus socios de gobierno, agonizará, se arrastrará, se seguirá refocilando en el fango, pero le da exactamente igual, a sus socios les da exactamente igual con tal de contener el poder. Y os voy a decir más, creo que la ciudadanía, en parte y una mayoría, por desgracia, también le está dando igual todo esto. Y soy muy poco optimista con el escenario de futuro. Yo digo que en el 27 va y vuelve a ganar y esas encuestas de Tezanos que tanta risa nos dan dejarán de ser un chiste.
Que por cierto, Santos Cerdán todavía no ha dimitido, ¿eh?
Iba a presentar hoy el acta de la renuncia, sí. ¿No?
Bueno, hoy ha ido al Tribunal Supremo con su abogado, y el juez le ha preguntado si sigue aforado o no.
Sí, sí, ahí sigue. Quiero decir que cabe la posibilidad.
Pero no ha entregado aún el acta, sigue aforado.
Claro, de momento.
Vamos a ver si lo entrega. Él dijo ayer que sí iba a renunciar a ese acta, que lo iba a entregar.
Que a lo mejor ante la presión y lo que sucedió ayer, dijo que sí, que lo entregaba todo, y cuando ha medido las consecuencias y la diferencia entre ser un presunto delincuente siendo aforado y no siéndolo, a lo mejor recula.
Y como ayer le retiró totalmente el apoyo al presidente del gobierno, que no mantuvo ni la presunción de inocencia.
No, claro. Aquí la clave también con Pedro Sánchez, más allá de la pregunta que ha hecho, que ahora te contestaré, es lo de ayer ya sí no eran bulos, ¿no? Lo de ayer ya es real. Es decir, ya la UCO no es una UCO patriótica. Entonces, a partir de ahora, lo que se vuelva a publicar sobre el escándalo que rodea a Pedro Sánchez, ¿volvemos a pensar que son bulos o ya también son verdad como lo fue lo de Santos Cerdán? La situación de ayer, es decir, la única salida que tenía Pedro Sánchez ayer, que es hacer lo que hizo, más allá de dimitir, creo que debería haber hecho, pero bueno, entiendo que él quiera mantenerse, tiene algunas lagunas, y una de ellas es esta. Es decir, este informe si vale y otro informe han sido criticados por el propio ministro de Justicia ha criticado algunos informes de la UCO que tocaban también a personas cercanas a Pedro Sánchez, por ejemplo, a su hermano, ¿no? En el caso de Extremadura, de la Diputación de Badajoz. Y a mí ya lo del manual de resistencia de Pedro Sánchez ya me empieza a cansar, porque sí, puede aguantar hasta 2027. El problema de todo este tiempo en el que va a aguantar es que el gobierno no está gobernando. Está tapando agujeros, está intentando mantenerse en el poder, pero realmente no están sacando iniciativa adelante, no hay unos presupuestos. ¿Puede aguantar? Sí. ¿Cuál va a ser el coste real? Lo vamos a pagar los ciudadanos, como casi siempre en este tipo de huida hacia adelante, porque claro, dos años más en una situación de inestabilidad en el Congreso, de no presupuestos, de no medidas de calado, de vaivenes en la política exterior, como estamos viendo, al final te pueden dejar un agujero que puede ser muy difícil de remontar en lo venidero, ¿no? Para la sociedad española y para nuestro país.
Bueno, Fernando Antonio, sabéis que hoy los médicos españoles están en huelga, una jornada de paro nacional convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos y otros colectivos para protestar contra el borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Sanitario. Así han sonado las protestas de médicos de toda España que han salido a la calle para denunciar que el nuevo estatuto marco propuesto por el Ministerio de Sanidad recorta derechos laborales, impone exclusividad durante los primeros 5 años de contrato y no mejora, además, dicen, las condiciones de guardias ni de jubilación. El Ministerio insiste en que el nuevo texto busca reducir la temporalidad y modernizar la sanidad pública, pero los facultativos advierten, sin mejoras reales, el sistema seguirá perdiendo profesionales y es algo que desde luego no nos podemos permitir. Vamos a conocer bien las condiciones en las que trabajan los médicos y lo que piden también en esta jornada de huelga. Nos atiende ya el doctor José Abellán, que es uno de los médicos que secunda esta huelga nacional. Doctor José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí intentando hacer un poco de ruido.
José, ¿te puedo tutear?
Sí, claro, por supuesto.
Tú trabajas en el Hospital de Cartagena, ¿verdad? Eres cardiólogo.
Sí, efectivamente. En el Hospital General Universitario Santa Lucía, que es el hospital principal de Cartagena, el segundo de la región de Murcia.
Que yo decía en la presentación, vamos a conocer bien las condiciones en las que trabajáis los médicos. ¿Qué jornada laboral haces tú, generalmente?
Pues mira, yo trabajo de lunes a viernes, de 8 a 3, y luego tengo unas 7 guardias al mes, que son de 17 horas entre semana, es decir, empiezo a las 3 de la tarde, pero en realidad estoy en el hospital desde las 8, porque ese día tengo jornada ordinaria, hasta las 8 del día siguiente, que a veces tengo que continuar, y los fines de semana pues son de 24 horas. Ese es mi trabajo en la sanidad pública.
Es decir, ¿cuántas horas consecutivas llegas a acumular?
Consecutivas, pues no más de 24 o 30 si tengo que quedarme a trabajar el día siguiente, pero a lo largo de la semana, si tienes 3 guardias, es muy fácil hacer el cálculo, llegan a más de 70.
Que es una barbaridad.
Es una barbaridad, lo que pasa es que son 7 al mes y luego pues hay semanas que trabajo mis 37 horas, 35, y porque a lo mejor esa semana no tengo guardias, pero luego la semana siguiente puedo tener 2 o 3, ¿no? Y hay que hacer 7 al mes, con lo cual pues se acumulan en lo que hay.
Guardias que son obligatorias, además, hasta una edad, ¿no? Hasta los 55 creo que es.
Esas guardias son obligatorias para todos porque tenemos que cubrir las necesidades de asistencia sanitaria de cada servicio. En mi caso tenemos 2 facultativos que están de guardia, uno de presencia y otro localizada cada día porque hay que atender al infarto agudo de miocardio y efectivamente son obligatorias hasta los 55 años. El problema, y si me permites entrar en materia, es que el nuevo estatuto marco que pretende regular para mejor, dice el gobierno, las condiciones laborales de los médicos, pues lo que hace es prolongar en el tiempo una serie de condiciones que no son ventajosas porque no nos dan calidad de vida ni nos dejan tener calidad para atender a la población. No es lo mismo atender pues un infarto en el cual tenemos que intervenir con precisión milimétrica el corazón de un paciente que está sufriendo un infarto, que se está muriendo, pues habiendo trabajado esa semana o ese día 70 horas antes o habiendo descansado, ¿no? Pues este borrador, digamos, que perpetúa estas condiciones que creemos que van en detrimento de la calidad de la asistencia y de nuestra calidad de vida.
Porque ese nuevo marco que pretende el Ministerio de Sanidad, ¿cuántas horas os marca la semana?
Nos marca una jornada laboral permitida de hasta de 45 horas semanales de media. Esto significa que tiene que salir a ser la media, pues a lo largo de, no dice cuánto, de los meses o del año, permitiendo así, pues esto que te estoy contando, es decir, perpetuando este sistema de que puedes hacer 3 guardias en una semana perfectamente acumulando más de 70 horas.
José, cuando tú terminas una de estas guardias largas o acumulas en una semana varias guardias, ¿cómo te encuentras?
Pues destrozado, esto es así, lo siento, pero yo llego a casa y no quiero saber nada de, a veces pues las obligaciones personales no te dejan descansar, pero realmente estás acabado. Yo recuerdo, de hecho, la última tanda fuerte que tuve fue ahora en Semana Santa, donde tuvimos que cubrir entre un compañero y yo todos los días, era guardia día sí, día no, y es que tuvimos que ir al hospital e intervenir infartos todas las noches. Yo el lunes siguiente estaba, dije, me quiero dejar esto. Pero al final y al cabo, pues tenemos vocación y el equipo lo hace con mucha ilusión y ahí seguimos con mucha, pues eso, con dedicación e ilusión. Pero claro, cuando el nuevo estatuto marco que pretende poner fin o mejorar las condiciones, lo que hace es perpetuar esto en un sistema en el cual pues todos los trabajadores están luchando por jornadas de 35 horas que nos saquen unas condiciones laborales que nos permiten trabajar 60, 70 horas a la semana, pues la verdad es que nos parece una mala noticia y creemos que debemos de luchar por mejorar esto.
Bueno, y que redunda directamente en vuestra salud y en la calidad de la sanidad, en cómo atendéis luego los pacientes, lógicamente.
Claro. Yo puedo entender que al fin y al cabo el médico elige, pues por este tipo de condiciones laborales, tener una peor calidad de vida. Y ahí no voy a entrar. O sea, me parece bien mejorarla, pero la principal queja que tenemos es que al final la asistencia que da pues no puede ser la misma. Es decir, lo intentas hacer lo mejor posible. Todos trabajamos con ilusiones. El equipo es maravilloso. Pero claro, cuando estás destrozado porque no has podido descansar, es que quieras que no, y odio decir esto, pero tú en la intervención quirúrgica que tienes que hacer, es que yo estoy más tembloroso, es que tengo sueño.
Pero es que es normal. Y desde el punto de vista del paciente, lógicamente todos sabemos que dais siempre lo mejor de vosotros mismos, pero claro, yo como paciente prefiero que me intervenga, que me opere un médico o un cirujano que esté descansado a uno que lleva una guardia acumulada de 24 horas.
Eso es. Y si otros estamentos lo pueden hacer, si ellos tienen turnos regulados de 8 o 12 horas, ¿por qué nosotros tenemos que tragarnos jornadas de 60-70? Obligatoria. Es nuestra principal queja.
José, las guardias se pagan por debajo de la hora ordinaria, lo que no pasa en otras profesiones con las horas extras. Y además, ¿es cierto que no computan para la jubilación?
Absolutamente cierto. No computan para la jubilación, con lo cual nosotros estamos trabajando esta hora extraordinaria, que no se entiende que es extraordinaria, por eso tampoco computa, sino que se entiende que es hora de guardia, una cosa especial un poco rara que está como fuera de ese marco. Y no computan para la jubilación y además la retribución es menor a la ordinaria. El sueldo no es una de nuestras principales quejas, pero hombre, ya que trabajamos más, pues nos parecería bien que computaran y que se retribuyeran como el resto de las profesiones.
Hablabas hace un momento de vocación, pero ante esta situación muchos profesionales abandonan, lo dejan todo porque no pueden más.
Claro, es que ahora mismo es muy manido este mensaje de que faltan médicos, pero la realidad es que con este tipo de medidas yo digo que nos empujan un poco a abrirnos el horizonte. Y te confieso que esto es real. Yo tengo algo de experiencia, no mucha, pero cuando yo empecé a estudiar medicina, estar en la pública era como lo mejor, era lo ideal. Y en cierto modo te confieso que aunque lo sigue siendo, tenemos cada vez más compañeros que muy dignamente trabajan en otro tipo de sanidad. Algo que los que estamos aquí dentro no queremos, o sea, que sigue siendo la mejor que tenemos en este país. Pero creemos que parte de defenderla es luchar por nuestros derechos de este modo.
Pues acabamos de hablar con el cardiólogo, el doctor Abellán, José Abellán. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos cuáles son las condiciones en las que trabajáis los médicos y que haya suerte en la negociación con el Ministerio. Que atiendan vuestras reivindicaciones, porque yo creo que vuestra reivindicación al final pues va a redundar en la calidad de la sanidad y eso evidentemente nos afecta a todos. Gracias, José.
Muchas gracias, Pilar. Esperemos que así sea.
Agredano Bonete, claro, sí. En medio de esta crisis de escasez de médicos, porque sí es verdad lo que decía nuestro doctor, ¿no? Que es que estamos con el mantra de faltan médicos, que es una realidad. Pero ¿esto qué puede suponer? El que no lleguen a un acuerdo y que sigan trabajando en estas condiciones que no les ayuda realmente en su labor y en su bienestar.
No, esto supone una sanidad peor cada vez, como tú decías, Pilar, que va en perjuicio de todos los ciudadanos que al final la necesitamos y al final un poco estamos ante una situación en la que se acumulan los problemas, ¿no? Porque efectivamente al final la petición que están haciendo es muy justa, es decir, que las horas de trabajo se regulen, pero a la vez si regula las horas de trabajo se abre una mayor demanda de médicos para cubrir, ¿no?, esas horas reguladas, y al final digamos que se van acumulando los problemas. Lo que me impresiona es que además con una ministra que debería conocer muy bien lo que está haciendo, dado que ella también, ¿no?, ejerce de médico, pues tengamos todavía esta situación coleando y ya lleva una situación de huelga. Y además hay que fijarse hasta qué punto es algo vocacional. Y yo estaba escuchando a José, ¿no?
Se
llamaba. Y en sus palabras al final, le dolía estar de huelga. Fíjate, y me ha recordado mucho a las entrevistas que se hicieron la semana pasada con los magistrados que también estaban en huelga, y decían, es que no nos gusta estar en huelga, lo que nos gusta es hacer nuestro trabajo y atender a la ciudadanía, pero nos han obligado a esto, ¿no?, hasta ese punto.
Bueno, jornada de huelga hoy en nuestro país, eso sí, los servicios, hay servicios mínimos, que la gente lo sepa, que las urgencias van a estar, por supuesto, atendidas. Agredano, por cierto, ¿a ti te gustan las pelis de miedo?
Me encantan, pero no puedo verla. Porque me da miedo.
Porque te da miedo.
Sí, sí, no, o sea, sueño por las noches, pero no, ojalá pudiera verla. Lo que hago es leer libros de miedo para satisfacer eso de que me da miedo ver cine de miedo.
Ah, no, yo tampoco puedo con Stephen King y los libros, las novelas de miedo, nada. El miedo desterrado en mi vida, no quiero miedo en mi vida.
Sí, sí, ¿y tú, me da mucho susto?
Pues me gustan, pero no las veo, en mi caso porque no me dejan verlas en casa, porque a mi mujer le da muchísimo miedo.
Lo entiendo.
Pero sí leo mucha literatura de terror y me encanta.
¿Ah, sí?
Sí, sí, me encanta.
Yo con los bíceps de Fernando no tendría miedo, también te digo, ¿eh? También te digo, eso ayuda. Bueno, los miedos que son malísimos.
Buenas tardes, gente. Yo soy tan miedosa que solo dejé de mirar debajo de la cama hace unos años porque compramos un canapé, si no seguiría mirando. Cuando mi marido está de noche, pongo una silla cerrando la puerta de la habitación. En fin, esa soy yo.
Me gusta mucho lo del canapé. Claro, no te vas a poner a levantar el canapé. A ver si hay alguien debajo de la cama. Bueno, estamos hablando de esto porque estamos en Viernes 13. ¿Y dónde nos lo cuentan los oyentes?
Pues tus miedos en el 607-150602.
Antonio Agredano, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotras.
Fernando Bonete, lo mismo. Gracias.
Muchas gracias. Me voy con mi bíceps.
Venga, con los dos, con los dos.
Con los dos, sí.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En la radio.
En la radio.
El informe de la UCO es devastador y en un país normal debería abocarnos hoy mismo a la convocatoria anticipada de elecciones generales.
Todo pasa en COPE.
Te puedo contar una última hora y es que Santos Cerdán dimite como secretario de organización del Partido Socialista.
En el atril, el presidente del gobierno, con rostro muy serio.
Esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso, y son evidentemente indicios muy graves.
Sigue compareciendo en la sede del Partido Popular el líder del PP, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Le escuchamos en directo.
Es evidente que el problema es el presidente. Que no vaya de víctima, porque las víctimas somos todos los españoles.
En la radio, todo pasa en COPE.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y equípate para el verano. Ahórrate el IVA en todo electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media. ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora en la tarde nos fijamos en aquello que pasa desapercibido, intentamos ver la realidad desde otro punto de vista y poner en el centro de la noticia lo que de verdad es importante. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Siempre Pilar. Me dejas claro en esta sección que hemos enfocado mal el programa y deberíamos haber hecho otra cosa a lo largo de la semana.
¿Sí?
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, es evidente que hay que hablar del informe de la UCO porque son 490 páginas que se van desgranando, audios y conversaciones que vamos conociendo. Ya hemos escuchado algunos de esos audios entre Santos, Cerdán, Koldo y Ábalos en este programa. Pero ¿por qué no los interpretamos como una obra de teatro? ¿Por qué no hacemos un taller de teatro, una radionovela con el informe de la UCO?
Pero como un serial de los de antes, un serial radiofónico.
Claro, yo he traído varias escenas recogidas en el informe de la UCO, algunas que han pasado desapercibidas, otras que sí que hemos podido escuchar. Nosotros podemos repartirnos los papeles, Santos, Ábalos, Koldo, y actuar. Sería una especie de radioteatro cutre. A poco que nos lo curemos un poco, ya va a ser mejor que los audios que se escuchan todos fatal, ¿no? Yo he traído efectos de sonido y todo. Mira, mira, por ejemplo, así suena una mordida. Y así una obra. Venga, así que vamos.
Venga, pues
allá.
Vamos allá, a ver qué nos sale.
Escena 1, la titularemos Las mordiditas. El guión de esta escena es el que se recoge en el informe de la UCO sobre el 22 de febrero de 2022, cuando Ábalos ya no estaba en el ministerio. Es una conversación, lo que vamos a hacer, entre Koldo y Santos Cerdán, en la que hablan del dinero que se le debe a Ábalos.
Sí.
Koldo y Santos Cerdán hablan del dinero que se le debe a Ábalos. ¿Tú quién eres? ¿Santos Cerdán, por ejemplo?
Venga, Santos Cerdán, vale.
Pongamos que estamos en un restaurante. Bueno, no, un restaurante con música elegante. Esto es un bar. Ahí está, mucho mejor.
Porque Santos Cerdán le gusta ir a sitio bueno, claro.
Tú eres Santos Cerdán y yo soy Koldo, ¿vale?
¡Hombre, Koldo!
Escena 1, las mordiditas. Acción. Te toca.
Ah, pero tengo que poner ahora la voz de Santos Cerdán.
Sí, bueno, lo que puedas.
Yo les pedí a estos, los de Sevilla...
Pero es que primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona.
Que se la voy a dar, 550.000 euros.
¿Y lo de Barcelona?
550.000 y de ahí descontamos. Entonces, lo de Sevilla le diré que me lo pongan por escrito, si no, y te lo doy.
No,
¿vale?
No, por escrito no, dáselo a Ábalos, yo no quiero problemas.
No, no.
Yo prefiero que se lo digas a él y ya está, yo no quiero problemas.
Lo de Sevilla, estamos en que eran 3.
2.
Nos descontaron los que...
No, es una con un 5% de la de Sevilla y otra...
Se han quedado ellos, las otras dos han abandonado y se han quedado ellos con el 100% de la obra.
Claro, la subida de costes, el material, todo esto... Aquí habría que meter un efecto de sonido de obras, por favor. Ahí está, el material, las obras, esto es todo lo que... Sí.
Dime de qué son los 550.
Los 500, los 550 son de Murcia, que se les dieron dos obras, de 90 y de 110. Queda Tarragona, queda Logroño. Bueno, esta sería la escena de las mordiditas, que es la más fácil de todas. Así que, por favor, un aplauso. Esta ha sido de prueba.
Un aplauso.
Esta ha sido de prueba.
Claro, me has pillado a mí con el teatro este sonoro que estamos representando y no tengo claro si he puesto voz de Santos Cerdán o más de Ábalos.
Un poco torrento.
Tengo dudas. Sí, Me he visto yo un poco torrente, no quería decirlo.
Bueno, este era un reparto de mordidas, era fácil. Ahora vamos con otra, para mí es mi preferida. Es en la que Ábalos le dice a Koldo que no tiene dinero, vamos, que está con una mano delante y otra detrás. Es el folio 395 del informe, noviembre de 2023. Venga, yo voy a seguir haciendo de Koldo y tú ahora eres Ábalos, ¿vale?
Ay, qué
en esta escena que titularemos No tengo un puto duro, Koldo no entiende en qué se ha gastado 470.000 euros en dos años. Ábalos, vamos a ambientarla en una obra, como hacen los señores mayores que se ponen a mirar obras, ¿vale?
Yo soy Ábalos, entonces.
Tú eres Ábalos, ¿vale?
Vale.
Hace dos años que has dimitido de tu cargo.
Sí.
Bueno, que te han hecho dimitir, pero sigue reuniéndote.
Ay, qué verano me dio Pedro Sánchez.
Muy bien metiéndote en el papel. Empiezas hablando con Koldo. Empieza hablando Koldo. No tengo un duro, se llama. Acción. Y te vas a Europa, ¿no, Ábalos?
Yo qué sé, Koldo. Yo solo sé que no tengo un puto duro, pero no sé que voy con 50 euros toda la puta semana. Eso sí, los estoy estirando que te cagas.
Es que es tan cutre el guión. Pues tu hijo tiene que tener dinero por cojones, dice Koldo.
Sí, me va dando 1.000, 4.000 y aún así, la verdad es que me he fundido mucho. Solamente en alquileres yo me he gastado un huevo. Y he estado en Madrid un huevo y con más de 50.000+.
Pero que no gastas.
¿Qué?
470.000 en dos años.
¿Cómo?
Si no te gastas 470.000 euros en dos años... Esto lo pone la UCO, tose.
Que tose.
No me jodas.
No, pero 400.000+ cuando él me da.
Bueno, igual eso, a ver lo que... ¿Tu hijo ha dicho algo? Lo tengo que llamar para decirle que me tiene que ingresar 1.000 pavos al mes. Si ingresa 1.000 pavos al mes, vuelvo a pagarte la pensión al niño. Bueno... Ahora voy a incluir una declaración de amor de Koldo Ábalos que aparece en la página 222.
Qué bonito. Estos son conversaciones reales, ¿eh? Hay que decirlo.
Del informe de la UCO.
Eso es.
José Luis.
¿Qué?
Contigo lo que quieras.
Aquí no le digo yo que se emociona José Luis y le dice eso, ¿no?
Estamos metiendo un poco de improvisación.
Bueno, sí, un poco.
Contigo lo que quieras, José Luis. Al fin del mundo. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque has conseguido muchísimas cosas que no ha conseguido nadie. Y José Luis me ha salido un poco como Amador, el de la que sabe cine, ¿no?
Sí, pero aquí tenemos que haber puesto... Rosa, ¿no has estado rápida o una música de amor o algo? Porque claro, ¿qué le dice?
Ya verás.
Contigo al fin del mundo.
Mira lo que viene ahora.
Vas a ser el hombre de mi vida. Es que es muy bonito esto.
Mira lo que viene ahora.
Bueno, vamos a decir que estamos repasando ese informe de la UCO, esas 490 páginas, y recreando algunas de las conversaciones en la tarde de COPE con Israel Remuñán. ¿Otra escena más?
Sí, mira, esta es una de mis preferidas. Aparecen Santos, Terdán y Koldo. Hablabas de amor. Esto es la página 365, supuestamente aquí se ve como Koldo le pide a Santos, que eres tú, que enchufa a su mujer, Patricia, bueno, y también a una chica rumana que se llama Nicoleta. Venga, vamos a ponernos en ambiente.
Espera, ahora soy Santos de nuevo.
Sí, yo siempre soy Koldo.
Ah,
no me
ah,
ves.
Tú lo fácil, yo tú lo Koldo. Fácil, claro, ahí.
Escena 3, se llama Nicoleta. Acción. Santos. Santos.
Dime.
Necesito que mi hermano Joseba tenga algo y que mi gorda tenga algo, que es Patricia. Entonces no sé cómo lo puedes hacer o cómo me puedes ayudar en eso.
Mándame un mensaje para verlo.
Luego te iba a pedir un favor, ¿vale? ¿Vale, Santos?
Sí, sí.
Pero este es un favor personal, porque esto es, mira, Nicoleta, ¿vale?
¿Sí?
Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para fo...
¿Para fo qué?
No, eso lo dice el informe, yo lo voy a decir que estamos
fotos.
En horario... para fotos.
Ah, vale, el otro.
Ella, la pobre, está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí. Además, ¿hay alguna fórmula? No sé, no se lo he pedido a José, o sea, a Ábalos, te lo pido a ti para que consigamos un trabajo de ella en Valencia, porque José... Mira a ver si puedes ayudar a Patty y a Nicole también, ¿vale?
Bueno, tú le miras lo de la empresa, dime, oye, aquí o allí y da un toque. Más fácil.
¿Sabes quién podría? Juanma Serrano, el de correos. Que ahora no me coge el teléfono. Ese es el que me puede ayudar.
¿Para Patty?
No, para Nicole, en Valencia. ¿Por qué la hace así? Y lo arregla. Se le da un puesto de trabajo, 1.200 pavos y ya está, y lo tiene.
Yo le llamo.
Impresionante.
Oh, qué
es
pena.
Que esto es el informe de la UCO.
Pero de aquí sale un serial, ¿eh?
Sí.
Porque tú fíjate, la trama está. Esto es un thriller, la trama está.
Es verdad que nos está quedando cutre, ¿eh?
Y luego están las tramas paralelas, claro. Nicoleta, la Patri.
Patricia, que es su gorda.
La gorda.
Patricia, su gorda, sí. Su gorda, su mujer, Patricia Ruiz. Aquí va, ¿te acuerdas la que iba sí, tapada sí, en sí, la sí, cara sí, a la hora de ir a declarar? Bueno, vamos con la última.
Venga.
Es una peridación, esta es la mejor. Lo recoge el informe de la UCO. El momento en el que Koldo sentía que le seguían, que estaban detrás de su pista, sabía que la UCO estaba detrás de él a finales de 2023, y habla con Santos Cerdán explicándoselo. Santos ya se había alejado un poco de él porque sabía que le investigaban. Tú eres Santos y yo te llamo por teléfono.
Venga.
Escena 4, cuando Koldo cogió su fusil. Acción. A ver, que suena el teléfono. ¿Santos?
Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
Llevo un año detrás de ti, que también entiendo las cosas, pero bueno.
Es que a mí me avisaron de que te iban a imputar por la Guardia Civil.
Sí.
No ha salido nada, o sea que...
Aquí tiene que tener una música de acción. Ahí está. Aquí empieza lo bueno, porque relata cómo un día se encara con dos patrullas de la Guardia Civil y le cuenta esa batalla a Santos. Ahí va. Santos, eran los de la UCO. No me preocupan en absoluto. Paré el coche, me bajé y les dije, no tenéis que romper la puerta. Si queréis entrar en casa, os doy un juego de llaves y ya está. No voy a permitir que me estén siguiendo. Cojo la escopeta de caza, cojo el subfusil que tengo de asalto. No jodas. ¡No jodas!
¡Ay, qué susto!
No vaya a ser que se me crucen los cables, ¿eh? Dice este hombre, Koldo.
Bueno, pues yo lo veo. El serial lo veo. Lo veo.
Cruzándose los cables con
el fusil de asalto. Tú fíjate que tiene acción, tiene corruptelas, tiene amor, tiene erótica del poder, lo tiene todo.
Erótica del poder sobre todo. Erótica del poder sobre todo. Pero qué fuerte que Koldo dice, cojo el fusil y se me cruzan los cables.
Sí, sí. Bueno, acuérdate que Leire también hablaba de cargarse no sé quién de la UCO, ¿no? O sea, que aquí amenazas hay unos cuantas. Al balas, efectivamente.
El informe de la UCO.
Bueno, pues hasta aquí nuestro taller de teatro de hoy con el informe de la UCO. Israel Remuñán, gracias por interpretar estas cuatro escenas de la trama Koldo Ábalos Cerdán con servidora.
Creo sinceramente que es lo mejor que he hecho en mi carrera.
Yo creo que...
así está el nivel.
También, así está el nivel. Gracias, Isra. Seguimos en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no...
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueado!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueado!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 2 de julio llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
No solo te cuenta lo que pasa.
Y eso fue lo que le hizo sospechar que estaba siendo víctima de un intento de estafa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Pero es una estafa muy sofisticada porque habían sido capaces de clonar su voz a la perfección.
Lo cogen de redes sociales o de las llamadas que te hacen por teléfono que no contesta nadie. Y si con unos pocos de segundos que tú hables en estos números, pues te cogen la voz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.